línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es... Hasta agotar existencias.
Once tres. Y ya es hora. ¿De qué? De que tú y yo practiquemos el galano arte de la conversa. ¿De qué? ¿De qué podemos hablar tú y yo? De tantas cosas. A veces esto de la conversa se facilita por las circunstancias, se recuerda, tú y yo somos... Somos tú, yo. Más eso que decía Ortega, nuestras circunstancias. Hay una circunstancia que nos envuelve a ti y a mí, donde quiera que te encuentres. Yo estoy aquí, Jalisco Radio, practicando este encantador y extremo deporte de sacar la lengua por la antena y volar hasta alcanzar tus orejas. Hay noches en que la conversa se simplifica, hoy es un caso de esos. Bueno, ¿de qué hablamos? Pues de que es día 13 y que la conversa concluirá. Yo no sé si tú me soportes, me aguantes, me toleres, me acompañes. Eso es lo básico, que me acompañes, porque tú y yo somos tan semejantes que padecemos de ese malestar siglo XXIesco que se llama soledad. ¿Me acompañas? Doña Radio, egregia dama de compañía, Jalisco Radio, que me permite estar contigo y sentir tu presencia, presentirla. Día 13, ubícate. Es el Valle de Atemajac, yo soy el vallero solitario, recuerda. ¿Por qué? Porque aquí estoy en el Valle de Atemajac, porque aquí nací. Y porque ya mañana, y lo vi a la carrera, pues ya sabes, andamos todos a la carrera persiguiendo el cada vez más escurridizo salario mínimo. Entonces paso, veo, alcanzo, medio leo un letrero que dice que va a estar cerrada la... esa arteria, principalísima arteria del Valle de Atemajac, llamada Vallarta, por motivo de festejos del aniversario de esta, según se alcanza a leer a la carrera, también se pasa ahí por la Minervota, feyota, pero se acostumbra uno a todo, que es que noble y leal ciudad. No sé, el asunto se simplifica. Día 13, rumbo al 14, a toda velocidad, y mañana ya tienes listo tu corazón. Ya está, tic-tac, palpitando a tono de marketing. Fácil, conversa hoy. Ubícate, por favor. Tontas. Ya, si tienes tiempo, si te da la gana, podrás usar, luego te digo, nuestro sistema de intercomunicación tan fuera de tono, tal vez, pero que funciona. Yo soy tapatío. ¿Y qué significa eso? A petición de muchos que quizá no lo sepan, una versión. Recuerda la historia, es muchas historias, la historia del lenguaje también, pero es lo fascinante de la historia y de todas las ciencias, que las ciencias no terminan con un punto final, sino siempre todas las ciencias, y la historia como tal no es la excepción. Siempre concluye con sindéresis, puntos suspensivos, pero yo como... me entero de las cosas, te las cuento. Practicamos el galano arte de la conversa sobre dos asuntos. Tapatíos, Valle de Atemajac, una ciudad. Y lo que sigue mañana, que ya el pálpito, dije pálpito, no palpito, que es otra cosa, colectivo, está de tono con el marketing. Día de Sanqué. ¿Sanqué? ¿Por qué? ¿Cómo? Misterios. En todo caso, la versión de Lázaro de Arregui sobre por qué los que aquí fueron traídos a practicar este deporte tan fascinante del que nadie sale vivo, llamado así, la vida, la existencia, porque son llamados zapatillos. Fabián, al aire. Ay, Fabián ya se durmió, porque esto es la radio de la Ruro, entre otras cosas. Fabián Pelayo, el que hace la parte difícil de esto y la hace más difícil cuando quiere y cuando... Ya ves cómo son mis amigos. Él no es tapatío, te advierto. Es de la Unión de Tula, o sea, por eso nos boicotea. A nosotros, ahí está, arriba, al aire, échalo. Recuentos.
Alcarreños y tapatíos. Entre Guadalajara y Cuenca, en España, claro, hay un puerto de montaña que se denomina La Alcarria. De ese lugar se derivó el gentilicio alcarreños, con el que se llama familiarmente a los nativos de la provincia y de aquella ciudad que, por mandato de Nuño Beltrán de Guzmán, le prestara su nombre a la indiana fundada en el valle de Atemajac. A la Guadalajara de los llamados tapatíos. ¿Tapatíos? Ya en el siglo XVII, y de paso por la ciudad, el sacerdote Domingo Lázaro de Arregui hizo mención a una forma de intercambio comercial muy propia o única de la región y a propósito del abastecimiento alimentario a la ciudad. Porque en los pueblecillos vecinos se cultivan y crían legumbres y los indios las traen a vender y se vende muy barata, de manera que por 5 cacaos, que llaman un tapatío, dan de cualquier cosa. Proviene del náhuatl tlapatiotl, que significa precio de lo que se compra, y el cacao era moneda prehispánica que siguió empleándose después de la conquista, e incluso en el siglo XVI se fijó una paridad: 140 almendras de cacao por un real. Lázaro de Arregui fija la conversión en la ciudad a razón de un tapatío es la octava o décima parte de un real. De una fórmula comercial regional a los usuarios, y la denominación prevaleció.
Once con 9 minutos, y es buen tiempo para confesiones, ofertas, por si te interesa. Eso forma parte de mis 50 recuentos hechos hace un par de años, porque de todo corazón emprendí un proyecto que resultó un poco falluco, pero como no estás tú para oír cosas lamentables, remendajes de corazón que supuestamente hace 2 años me iba a hacer y que no me he hecho, pero ¿cómo anda tu corazón? Vamos a hablar de corazones, y esto es parte del enunciado, pero tapatío, Álvaro González, soy yo, Ballero Solitario, tapatío, traído a vivir aquí por el arte, el ars amandi, que diría el latino, de sus padres, Juanjo y Berta. Entonces, allá por los rumbos de la Capilla de Jesús, un hospital que ya cambió de nombre, antes se llamaba Beata y ahora es Santa, no sé qué. Es que he sido, iba a decir acusado, ¿no?, pero he sido confundido. Alguna vez, subiendo, bajando antenas, me han dicho que si yo soy argentino y si la pampa comienza ahí en la Capilla de Jesús, entonces yo soy eso. Tapatío, confeso. Tapatío sorprendido, y enuncio una tesis. Soy un individuo muy afortunado. Mira, los días 13, dentro de algunas culturas, y viernes 13, significa mala suerte. Te demuestro, con un hecho incontrastable o indiscutible, que es mi día, noche de buena suerte. Ya te encontré a ti para practicar esto que es la conversa nocturnal. Entonces, terminando el día 13, soy un tipo afortunado. Y afortunadísimo también porque me tocó ver cambiar la ciudad. Me tocó verla emerger de una especie de edad media a una modernidad y a una posmodernidad sorprendente. Eso sí, el primer adverbio que pongo, por no decir otras cosas, pero soy muy afortunado también porque esto de andar en antenas y ser verbo traficante y hablador, ¿me oyes? Con eso me conformo, ya no quiero que me escuches, con que me oigas me basta y me sobra. Te pido mucho menos que las otras emisoras en Guadalajara, ¿me oyes? Entonces, digo, y luego tengo la enorme suerte de que muchos, algunos, repiten lo que yo digo y ni siquiera dicen que yo se los dije. Es una gran fortuna eso. Alguna vez enuncié algo que te parecerá sorprendente. Mañana Guadalajara cumple años. 467, casi medio milenio, que desafortunadamente, mira cómo se pare la palabra, no se le notan gracias a la cirugía reconstructiva de la modernidad cincuental, siglo pasado, década de los cincuentas, teníamos que ser como imagen y semejanza de la ciudad modelo, de la modernidad, modelo, modernidad, en Guay. ¿Te suena el nombre? Es una de las modas de nombrar ciudades. Tú sabes por qué el DF se llama DF, porque adoptó la moda del DC, o DC, o LA, o NY. Y ahora también nosotros ya vamos en la moda, ya no se llama Guadalajara, se llama GDL. ¿A qué te suena eso? Móntate en la oreja porque te tienes que acostumbrar a la modernidad. Sucede que Guadalajara cambió más en 40 años. Yo lo vi, yo lo sentí, yo lo empecé a sufrir. Cambió más en 40 años que en 4 siglos precedentes. De ese tamaño la transformación tapatía. De ese tamaño la modernidad y de ese tamaño la incógnita. ¿Qué sigue? Ándate que, tratando de seguir esa norma constitucional intrínseca de la nacionalidad de esta federación, de estos Estados Unidos mexicanos, esa norma que marca, si fuera bueno el tal Álvaro González ya estaría en un micrófono nacional, allá, en el DF, y si fuera mejor ya se hubiera ido al extranjero. Ándate que me la creí y me fui a sacar la lengua por la antena de la BBC. 6 años anduve por allá, Londres. Y un buen día regreso. Estoy hablando de 1989. Regreso y me sorprende ver que había llegado a una ciudad de la que no partí. Se transformó, cambió. Y me hice esa pregunta y la hice al aire, en otra antena, en otra época, en otras circunstancias, y ahora simplemente lo planteo porque en principio voy a hablar de eso, de un planteamiento, de una pregunta. Guadalajara, ¿qué sigue? 11:15, qué gusto encontrarte. El día 13, que es que de mala suerte, va concluyendo y para mí soy un afortunado, ya te encontré. Lo más que se puede aspirar en el radio internacional es ese premio llamado Tuso. Orejas, me acompañas, yo aquí sigo. 11:15, seguimos.
Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Once, 19, y oíste, aquí la conversa no tiene cortes, hay tajadas, tajadas de IFE, tajadas de convocatoria, pero el último me llamó la atención porque decía efectos de sonido, clac, 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 calandria en el centro de Guadalajara. ¿Tú sabes por qué se llaman calandrias? Esos vehículos de diseño inglés que se llamaban victorias. Tal vez si me preguntas si se te ocurre marcar el 3121-8880 y me recuerdas, te cuente por qué allá por el 30 y tantos del siglo pasado, te doy una pista, cómo están pintados los taxis tapatíos. Calandrias, en el centro de Guadalajara para mí es como una reminiscencia, hay algo que me sorprende, no ver cotidianamente en las notas que llaman la atención los periódicos, tú sabes, sexo y sangre venden, es la base de la comunicación. Entonces, por el centro andan las calandrias, estorban muchísimo, pero hay una especie de respeto ancestral, y pues hay en el caballito y el calandriero, se llamaban aurigas, y no se ve. Midibus se llevó caballo, calandria y pasajeros que andaban ahí aburriéndose viendo lo que quedó de una Guadalajara colonial que fue arrasada por la modernidad. Iba a decir del gallito, pero tal vez luego te cuente por qué digo eso. Ciudades, 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 ¿dónde vives? Estás allá por el rumbo de Palmar de Aramara. Mira, Fabián se las ingenió para quitarme los teléfonos de referencia, entonces, pero ahí está, en un minuto, no cuesta mucho, 31-21-88-80, si estás por allá por el Valle de Guzmatlán, que esa llamada ciudad Guzmán es una mala réplica, de una mala réplica, de una mala réplica. Una teoría, somos los mexicanos. Afortunadamente, hoy en la mañana oía en otra emisora a una arqueóloga hablando de que el aztequismo no ajusta para explicar la mexicanidad. Yo no, cuando leí perdió la selección azteca, te dije, qué bueno, porque no fue mi selección, yo soy chimalhuacano, soy coca, tecueje, soy más de estos rumbos donde los aztecas no tuvieron mucha influencia. Nahua sí, pero no vayamos por ese rumbo. Ciudades, ciudades, Puerto Vallarta, una ciudad entrampada. Guadalajara, una ciudad que padece colesterol. Y búscale por donde le busques, es lo mismo. Esos reportes de tráfico, de tránsito que las emisoras hacen recurrentemente, y son obviedades monumentales. Está entrampada la ciudad. Pero una de las ventajas de los verbotraficantes es que inventamos términos. ¿Te gusta el término bestseller? Es exactamente lo contrario, dicho en otro idioma, en ese idioma de la madre patria, es lo contrario a bestseller. Yo soy especialista en eso, en bestsellerismo. Y 1989, regreso de andar por rumbos distantes en antenas de otras dimensiones y con otras intenciones, y vuelvo a Guadalajara, me sorprende Guadalajara, y se me ocurre sacar la lengua por la antena, otra antena que para mí es muy amable porque es mi lengua mater. Allí empecé a aprender este, iba a decir arte, pero es una artesanía de verificar que tu oreja se disfraza de micrófono, e igual de amable es. Se me ocurrió hacer una serie de conversas radiales, programas, eso sí eran más programas porque los escribí, fíjate. Y se llamaban Guadalajara, ¿qué sigue? Y en 1992, un amigo, Poncho Páramo, me dice, oye, pues toma esa saliva que se fue al aire y ponla en papel. Y él me financió, Poncho, amable, Páramo, que ya transitó a la zona del silencio, la edición de un librillo llamado así, Guadalajara, ¿qué sigue? Claro, con un epígrafe que dice, Guadalajara, la era cincuental, parto, partida, partimiento. 1989. Y los grandes autores, yo he tenido la fortuna de conocerlos, por eso ellos no me conocen, que es una gran virtud, pero yo sí los he oído. Y cuando son grandes autores, entonces ellos se felicitan y se citan. Como digo yo en mi libro, tal, 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 tal. Yo soy un hablador, pretendo tu amistad, y te tomo 15 minutos de tu tiempo para leerte el primer capítulo de ese, de esas apasionante serie 1989 llamada Guadalajara, que sigue. Uchivium obsequioso consorcio sin, no solo suficiente, sino tranquilísima resumane. Te digo, soy un hablador bastante confuso. Ese anacronismo, palabras incomprensibles, ridículas, extemporáneas, latín. Palabras que te parecerán sido escritas fuera de tiempo, pues el imperio que llevó ese idioma por el mundo, espada en mano, hace casi 2000 años que pasó a la historia. Igual cantidad de años que tiene esa lengua, el latín de estar más viva que muerta. De comienzo no pude evitar el anacronismo porque ellos, los romanos, fueron los inventores de esos términos que nos suenan ahora tan comunes: civilidad, civismo, ciudad, ciudadano, y términos afines y consonantes. Y como eso, como de una ciudad, algo te diré en estas páginas. Fue inevitable escribir esa entrada, eso de Uchibion obsequioso consorcio sin. ¿Qué significa? Es lo que dijo un civilista, ahora le llaman urbanistas, a quien en el siglo I se le ocurrió formular verbalmente la supuesta virtud de las ciudades. Te traduzco. Para que los ciudadanos formen un consorcio amable o grato. ¿Oíste la palabra? Consorcio. Es decir, cuando tú tienes consorte, perdona por entrar en estas intimidades, es que vas compartiendo la suerte, consorte, consorcio. Que la ciudad les provea no solo de lo que necesitan para su subsistencia, sino que ella les facilite un lugar apto en donde puedan realizar su vocación humana. Todo eso dijo el civilista aquel de hace 2000 años. La ciudad la definía como un espacio amable, amable para que el ciudadano viva. Vaya obviedad. Yo no sé dónde vivas, no sé cómo te llames tampoco, pero creo que saldremos de acuerdo en lo esencial. Que la intención primaria de las ciudades es que eran un elemento felicitante. Tal cual, para posibilitar a los habitantes la felicidad humana. Yo supongo que si me oyes es porque alguna relación tienes con esta pequeña mostrita llamada Guadalajara, que algo tienes que ver con ella. Quiero incluso suponer que en ella, viviendo, tratamos de realizar nuestras muy diversas vocaciones humanas. Que algo, en fin, tiene ella que ver con nuestra compleja intención de ser felices. ¿Te puedo preguntar algo? Esta es una encuesta de salida. Es una encuesta de salida de día 13, rumbo al 14. ¿Eres feliz en Guadalajara? ¿A qué te dedicas? ¿Te facilita tu felicidad la ciudad? Yo te confieso, tengo una obstinada vocación. Esto, micrófono. Microfónica, con lo que ello signifique o deje de hacerlo, y valido de señales de radio más o menos audibles. Te digo, allá en 1989 se me ocurrió preguntarle algo a mi ciudad. ¿Qué sigue? Tal vez tú ni te enteraste. Tal vez ni oíste aquella mi inquietud punzante echada a volar. Varias frecuencias, incluso aquí, JB. Entonces, pasó esa pequeña miniserie que luego convertí en letra escrita. ¿Te parecería que cambio de tema al contarte algo que me ocurrió hace muchos años, allá por la costa de Jalisco? Sucedió que allá en el 60 y tantos tuve la fortuna, la suerte de recorrer aquellos parajes del estado. Y antes de que los alcanzara el hacha depredadora, yo le pongo el subtítulo echeverrista, y que acabó con la selva tropical, la jungla, aquellas regiones puertas al mar. Todavía no lo descubrían los creadores de paraísos turísticos infraestructurados privilegiadamente para privilegiadas personas. Todavía no se llenaban aquellos lugares de ladrillos, de concreto y varillas. Era una virginal costa, trópico, a donde, te digo, no llegaba todavía la fauna turística tan depredadora, voraz de placer y tan capaz de producir basura. Foscas, hermosas tierras, con solo su fauna aboriginal. Era aquella selva la guarida del guinduri, del puma, la onza, el jaguar. En los ríos esteros había caimanes. A todos esos animales se les acosaba para un efecto: despellejarlos y convertir sus pieles en atuendos cubrepieles americanas y europeas. Principalmente al jaguar, al que denominaban simplemente tigre, y al guinduri, ese gato montés cuyo pelaje les hacía muy valiosos. Tramperos que yo conocí, y cazadores vivían de aquella despellejante actividad. Iban a Manzanillo y convertían en papel moneda aquellos cueros salados con pelaje precioso. Y ocasionalmente en rancherías y villorios se encontraban en cautiverio cachorros y animales adultos de aquellas ahora casi extintas especies. Una madrugada, en un rancho entre La Huerta y Tomatlán, oí la voz chillona de una mujer que gritaba algo que perdura en mi memoria: ¡se escapó la tigra, se escapó la tigra! Se trataba de una hembra que había sido mantenida durante meses en cautiverio y que había logrado salir de su precaria jaula para volver al monte. Aquella voz madrugante y femenina anunciaba a quien la oyera, yo, un hecho que algo tenía de dramático, puesto que para abrigo o para circo de mejor o peor realea, aquel animal era dinero para sus criadores. La tal tigra recuperó su vocación montaraz aquella distante y memorable para mí madrugada costeña. Esa expresión tan sonora tal vez sintetice de alguna forma la percepción de alguien que conoció una puebla urbana cachorra, pequeña, aparentemente domesticada, y que la dejó de ver durante algunos años, motivos de trabajo, tú sabes, mi vicio por la antena, y que al reencontrarse con ella percibe como ciudadano común y corriente, más que como especialista en cuestiones urbanas, que la tigra parece haberse salido de su jaula o de control, que la mansedumbre amable se ha convertido en ferocidad selvática. Un buen día, luego de muchos de ausencia, retorné a Guadalajara y no se me ocurrió otra cosa que decir aquella expresión costeña y madrugante: se nos escapó la tigra. ¿Entiendes? Quizá no la conociste cuando era cachorra ronroneante. Quizá llegaste a la ciudad cuando ya era una felina agresiva, indescifrable, como todos los felinos, difícil de acariciar, y su pelaje se le hizo hirsuto. Tal vez, ¿por qué no? Comenzaste a vivir en Guadalajara antes de que mi madre me pusiera a hacer lo mismo, a vivir aquí en la ciudad, y luego de alumbrarme en un hospital allá del barrio de Jesús. ¿De dónde eres? Eso resulta hasta cierto punto intrascendente, pues más importante que ser de, resulta vivir en o tener relación con la ciudad. Más importante que ser de ella, como se acostumbra a decir, es el hecho de que ella es de sus usuarios. La ciudad es hechura de sus ciudadanos. Vaya obviedad. ¿Propiedad colectiva? Dímelo tú si lo averiguas. Lugareños, aboriginales y forasteros son de ella, y ella de ellos, por un proceso de adopción más o menos consciente, por decisión mutua, y aunque la anterior suene a mera tautología. ¿Y a qué viene todo esto? Quizá pretendo explicar de confusa forma lo que va a desfilar. Aquí enuncio aquello que fue el libro, que fueron programas de radio. Guadalajara pretende o pretendió ser un lugar en donde los ciudadanos formaran un amable consorcio o congregación gratificante. La felicidad, mala noticia, no se da en abstracto. Permitirnos desarrollar nuestra muy particular vocación humana. Decían aquellos que inventaron ese concepto de ciudad, era la función primaria de las Chivitas, nuestra urbe. A diario, cada uno en la ciudad, o más bien dicho, para cada uno la ciudad es un examen tan vital como permanente de urbanidad y de civismo, para quienes la compartimos de cualquier forma. En activa o en pasiva, somos tú y yo urbanistas en el sentido estricto de la palabra, también fabricantes de civilización. No es la Chivitas el asiento y cuna de la civilización. Ya casi medio milenio hace que Guadalajara está donde tú y yo la encontramos. Aquí, ahorcajada sobre el extenso valle de Atemajac. Algo, mucho, ha ocurrido en ese extenso valle durante ese largo periodo. Aquí te digo una cosa y lo pongo como nota al calce. Guadalajara es, en términos así, en cifras redondeadas, 90 años más vieja que Nueva Ámsterdam. Esa villa llamada por los holandeses Nueva Ámsterdam, y luego de que los ingleses le quitaron la pared, la barrera, el muro, Wall, creo que se dice en inglés. Esa Nueva Ámsterdam pasó a ser Nueva York. Guadalajara, casi 90 años más añeja que... ¿Y qué significa eso? Nada, que cuando yo despierto a la conciencia en Guadalajara, Guadalajara quiere ser como Nueva York. Es una confesión de parte, mira, en 1957, cosas que aquí en su propia andancia, su propia... Te digo, no sé a qué te dediques ni cómo te llames, yo soy Álvaro González. En 1957 caigo por primera vez en Nueva York y me sorprendió ver cómo nos imitaban allá. Acababan de ensanchar, de hacer amplia la calle de Juárez. Tú sabes, idiomas, Broadway significa la calle ancha. Juárez se anchificó, la que fue durante muchos par de siglos la calle del Carmen. Y allí en Corona y Juárez yo recuerdo que vi un anuncio de la Pepsi, yo puedo decir lo que quiera, no estoy haciendo comerciales, sino lo que yo vi. Que era una pequeña cascada, un chorro de agua que caía sobre una marquesina para anunciar Pepsi. No se haga bolas, con tantas colas, rezaba el eslogan promocional que yo oí, vi. Llego yo a Nueva York y veo una marquesina, una cascada monumental, anunciando eso. Por cierto, y si te gusta el lenguaje, ¿sabes lo que significa Peptos? Pepsi. Significa eructar. Perdón por traducirte las marcas registradas, pero... Y luego, ahí un poco pasos más adelante, había un anuncio de Rally. Cigarros. ¿Y sabes cómo era el anuncio? Un tipo ahí disfrazado de... o vestido publicitariamente como Walter Rally, con un agujero en la boca... y echando bocanadas de humo. Y en Broadway, allá, en pleno Nueva York, un anuncio de Philip Morris, exactamente igual que el que aquí había en Guadalajara. Te digo, Nueva York queriendo igualar, sería. Y tenemos la capacidad tú y yo de amar, y esto tiene que ver con la segunda parte de la conversa. Tenemos la capacidad de amar o de querer. La historia es un vínculo, pues difícilmente se puede querer a alguien sin sus antecedentes. Lo mismo ocurre con la suave áspera patria, con la ciudad donde vives. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Guadalajara? En estos, te digo, 40 años en los que la ciudad cambió más que en 4 siglos precedentes, y así sigue el texto ese de mi librito, pero como esto también es música, además de acompañamiento, gracias por tu acompañar, gracias por tu presencia, pero una anécdota también de mis vivencias tapatías. Intenté allá por el 60 y tanto ser algo que nunca he podido ser, ni podría haber sido, periodista. Y tuve la fortuna de conocer en ese periódico donde intenté ser, lo antes dicho, a un individuo que era cronista de la ciudad. Él era el doctor... Alfonso Castañeda, dermatólogo, especialista en lepra. Y era un tipo, mira lo que son las cosas, como tú crees que nuestros refranes son tan, como dices tú, en mi rancho. No, no, los refranes son un patrimonio universal. Y los árabes dicen ese mismo dicharajo que se repite tantas veces en nuestra lengua llana y castellana. Ellos lo dicen... garbanzo de todas las sopas. Eso era el doctor Alfonso, un tipo Castañeda, un tipo muy amable, diplomático, maravilloso. Y un día platicando con él, me contó que en la estación de trenes, ahí en San Francisco, que era la única vinculación con la gran ciudad de México, se encontró con un paisano que ya se iba allá, a donde hay que ir, porque en esta federacha disfrazada de federación tienes que irte para allá si quieres ser alguien en este país, a ese país llamado México DF. Se encuentra un amigo y le dice, ya me voy, Alfonso, ya voy a México a ver si me va bien con mis canciones. Entonces Alfonso Manuel Castañeda dice, oye, ¿de qué tienes miedo? Tienes temor de ser feliz. Años después, o meses después, Gonzalo, aquel tapatío que emigraba a donde hay que ir a buscar la consagración de la primavera nacional, hizo una canción que así se llamaba Temor de ser feliz. Pero también hizo otra canción que, te repito, somos mestizaje, y una muestra auditiva de ese mestizaje me la facilitó mi amigo y allegado, próximo pariente, Ernesto Cano. Hace unos meses vino Chabela Vargas. Entonces grabemos Chabela, a ver cómo suena este mestizaje de instrumentos pre y post hispánicos. Recuerda, es tan absurda nuestra supuesta mitología histórica. No quiero yo cortes. ¿Qué dice ahí? Ah, vamos a corte, y después del corte, la canción esa, enfilamos por la vereda tropical de la mano de Chabela. Anda, me acompañas.
Aquí estoy, y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Voy de nuevo con esto, que es la conversa. A propósito de un aniversario más, 467, Guadalajara. Se hace vieja, esta vieja tan amable y lo contrario. Y hablaremos en la segunda parte de la conversa después de que siga lo que siga. No, déjame pedirle a Fabián que esté alerta porque va la música a propósito de voy. Y aquella anécdota que te contaba de el doctor Alfonso Manuel Castañeda despidiendo al paisa que se va a la ciudad luz a conquistar eso, luz y fuerza del centro. Es la única generadora en este federalismo que nunca va a funcionar así, pero ya tenemos casi 200 años intentándolo y caminando por donde hemos caminado, vamos a seguir llegando donde mismo. Pero se iba Gonzalo y le dijo a Alfonso Manuel Castañeda en la estación: ¿de qué te da miedo? ¿Tienes temor de ser feliz? Y Gonzalo de pronto le dio rumbo por la vereda tropical, y vino Chabela y Ernesto Cano con sus instrumentos prehispánicos. A ver cómo te suena este mestizaje, porque Chabela ya más musita, recita, declama, que canta. A ver cómo te suena. Para eso está el 3121-8880, para que hablas. Me encantaría.
Quererme más y más y no olvidar jamás aquella noche junto al mar. Hoy solo me queda recordar. Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. ¿Por qué?
Y te digo, Gonzalo Curiel se fue allá para ser Gonzalo Curiel. Y el libro es un circulante. Me maravilla a mí. El otro día ahí en la Berinta, que es mi proveeduría de tinta seca, esa pregunta que más de una vez me la han hecho, que si yo me planto aquí a leerte o a platicarte, es una mezcla ingeniosa de ambas cosas. Te platico porque he leído, porque leo, porque me gusta la tinta seca. Y el otro día cayó uno de aquellos ejemplares del 1992 de este Guadalajara que sigue, del que heroicamente logré desplazar, ¿oíste? Como lo dije, desplazar 5,000 ejemplares en ediciones subsecuentes. Venderlo, desplazar. Lo cual fue un reto que me impuse y a lo largo, más de 10 años me tomó a eso, pero ya el librico ya no existe en el mercado. Pero entre ahora y la semana próxima, de viernes a viernes, si te interesa, marca 31-21-88-80 y todo lo maltratado que está, quién sabe cuántas manos pasaría, quién sabe qué ojos lo verían. Es un libro de segunda mano, de tercer ojo, y si te interesa, 31-21-88-80, y a ver si mi nieta viene la próxima semana, el viernes, y hacemos un sorteo. Guadalajara, parto, partida, partimiento. Guadalajara, de la que cuento esa anécdota que a mí me ocurrió, pero luego los oigo que la platican como si les hubiera ocurrido a ellos. Esa Guadalajara cuyo nombre tiene una doble sonoridad en árabe, Guadalajara, Guadalajara, que son dos cosas muy distintas. Una anécdota que me pasó en un pub, Londres. Pero que, si hay tiempo, te la cuento. De todo corazón, Guadalajara, podemos hablar bien mal, esto, bien guión mal, de muchas cosas. Tú y yo, como vamos a hablar bien mal de la fecha que ya está a punto de comenzar, 14 de febrero. ¿Ya preparaste tu corazón para la festividad, ya mandamos a Fabián Pelayo a ir al Zócalo a participar en el maratón salivoso del beso. Va a ser rompe récords, quiere aparecer en ese libro del absurdo, de la historia absurda que se llama Guinness. Y ya te he contado la historia y algún día, noche, te la recuento. Voces, voces, voces. La voz aquí de aquella que hace muchos, muchos años y por andar trepada en una antena me tomó la medida.
¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que te hayas pasado muy bien el día de San Blas. Te mando un abrazo muy fuerte y ya sabes que te quiero mucho, Alvarito. Soy Marta. Que te la pases muy bien. Hasta luego. Saludos al Alba, al doctor y a toda la familia. Hasta luego. Buenas noches.
Saludos a Álvaro, que es mi tocayo y que mañana cumple 15 años ese experimento genético tan prodigiosamente, tan adolescente, tan por lo mismo, tan desconcertante, pero ahí está. Marta Barajas, que un día por andar exhibiéndome en aquel difunto Canal 6, que... Tú sabes, el pez grande siempre se ha tragado los pececillos, se lo comió el gran consorcio televisivo. Me echaron al aire por razones que algún día también te contaré. Si no, se me agotan las existencias y luego, ¿qué te cuento? Pero Marta Barajas me tomó medidas por la pantalla y un día regó ahí al canal. A mi hijo Álvaro cumplía 2 años, saca cuentas, con una camisa idéntica para él y para mí, porque a él lo exhibía. Y la televisión me acompañaba en aquellos tiempos.
Don Álvaro, muy buenas noches, buenos días. Por segunda vez escuchándolo nuevamente de paso por Guadalajara, desde la mocha ciudad de León, Guanajuato. Felicitándolo nuevamente por su programa, me doy cuenta de que es su cumpleaños. También me di cuenta de que ya lo puedo escuchar por internet, lo cual me congratula grandemente. Ojalá que su programa dure muchísimo tiempo. Ojalá de verdad que esto continúe, ya que es un gran programa, un programa bastante interesante. Me emociona bastante. Ojalá en aquella zona mucho del Bajío se escucharan estas cosas. Lamentablemente no, aun y cuando en este estado mocho, lleno de soretilios y demás anexos, no sea posible en apariencia, ¿no? Aunque veo que usted pues sigue al pie del cañón. Yo también.
¿Quién será? ¿Quién fue? Transeúnte pasando con su camión seguro por Guadalajara. Te digo, hasta subirse a la antena es muy parecido a la pesca. Me subo. Qué bueno que he pescado tus orejas esta noche, pero hablas. 31-21-88-80. Esto no es programa, es una conversa. No tienes por qué felicitarme porque yo soy feliz aquí hablando contigo. Entonces, dime. Pero no seas enigmático, porque hoy nomás oyeron a Robotzinga y este mensaje suena a retante enigmático.
Hay mucho mensaje tan carechimba.
Ahí está. Le sonó carechimba. ¿A qué te suena esa palabra? El lenguaje está lleno de neologismos, está lleno de sorpresas y se solicita ayuda para localizar a Pedro. Si tú sabes de él, algo de él, porque yo no sé gran cosa. René quiere saber algo más de Pedro. Oyes, qué bueno.
Álvaro, habla René Sube. Naturalmente que te escucho. Y quería pedirte si puedes hablar de un periodista que se hacía llamar a sí mismo Pedro Gringoire, en francés, escritor de Excelsior de muchos años. ¿Y de dónde tomó su seudónimo? Me interesaría saberlo y si puedes hablar un día de él, porque creo que fue una persona que escribió muchos años en el periódico y valdría la pena hablar de él, aunque obviamente ya es un poco obsoleto. Saludos y muchísimas gracias. Adiós.
De nada, debe decir la gente educada. ¿Gracias de qué? Gracias a ti por oírme, gracias René por hablar, gracias, si tú sabes algo de ese periodista, yo le llegué a leer, yo le decía a Pedro Gringoire, ¿quién era? ¿Por qué su seudónimo? Hace muchos años en aquel Excelsior, que ya no existe, que desapareció. Desapareció gracias a ese periodo tan marcante de la chura nacional, el tiempo de Don Luis. Aquel que se puso a hacer billetes porque creyó que de los problemas económicos se salía con la imprenta. Qué genial, Don Luis. Cómo ha habido cada tipo en nuestra andancia histórica. Y tú sabes, mi tía Otilia hace voces y luego ella me apoya y dice que yo soy el mejor del ejército en el universo. ¿Será mi tía Otilia?
Sí, Álvaro, habla Saverio. Para decirte que eres el mejor del ejército. A cualquier hora que te pongan. Saludos a todos. Gracias. Y sobre todo a Jalisco Radio, que te hace volar. Al ejército. Buenas noches.
¿Qué más se puede decir? Soy el mejor. ¿Tú crees? No soy ni el mejor ni el peor, simplemente soy Álvaro González, el Vallero Solitario, que pasa un buen rato aquí en la noche, mientras transcurre la noche, mientras comienza el día 14, y de todo corazón, 12 en punto. Y por último, una llamada antes de que Fabián se despida. Fabián Pelayo tiene urgencia de tomar su vehículo y trasladarse hacia el antro para festejar de todo corazón el 14, San Valentín. ¿Valentín qué?
Hola, Álvaro. Jaime Timbre reportándose. Con un poco de retraso, pero con afecto, feliz cumpleaños.
Jaime Timbre, siento interrumpirte, son las 12 de la noche. Esa efemérides del 3 de febrero fue el día en que murió Juan Gamefish, el tipo que transformó con su invento la historia de la humanidad. Juan Gamefish, que se cambió el apellido porque su mamá era de un pueblo llamado Gotemburgo y la historia lo conoce como Gutenberg, el gran trastornante de la historia con eso que se llamó la imprenta. 12, un minuto. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo, y de todo corazón, Guadalajara, lo que sigue, no me lo tomes a mal. Yo te quiero, a ratos, te odio. El odio y el amor son la misma cosa, nomás en sentido inverso. ¿Será? 31-21-88-80, pues tienes algo que decir. El miércoles yo echo tus palabras a volar. ¿Me acompañas?
Hasta agotar existencias.